Con Rodrigo Sepúlveda, que es un periodista y activista de derechos humanos de Mendoza, Argentina. Él conoce bien la situación de la, o con, mejor dicho, cómo se dio la represión en Mendoza desde la época de la AAA, y también ha sido testigo y parte, digamos, de un último incidente con relación a un caso, concretamente de un policía que en su momento declaró sobre el funcionamiento de la AAA en Argentina, o en Mendoza, mejor. Esto ha sido llevado a una querella que se presentó en nombre de la provincia de Mendoza el 27 de febrero del 2008. Pero lo que hoy vamos a hablar con él es cómo se generó esta situación desde el comienzo y cómo era la cuestión de la AAA en Mendoza. Buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes.
Bien, pues la primera cuestión es que nos cuentes cómo fue el principio del funcionamiento de la AAA en Mendoza, allí por el año 75 aproximadamente, y los casos que ahora se están viendo en la querella que se presentó últimamente.
Bueno, en el caso de la provincia de Mendoza, luego de la conformación a nivel nacional de la AAA, propiciada por el entonces ministro de Bienestar Social de Juan Perón López Rega, se armó en todas las provincias y en Mendoza también grupos de extrema derecha con participación de agentes del Estado, específicamente de la Policía Federal, Delegación Mendoza y también de la Policía de Mendoza y algunos agentes civiles, comandos para hacer atentados y también cometer actos delictivos, asesinatos y secuestros contra militantes políticos de izquierda. Aquí en la provincia de Mendoza ese grupo tomó la denominación de Comando Anticomunista Mendoza, el CAM, que empezó su accionar a fines de 1974, colocando bombas en distintos lugares partidarios pertenecientes a sectores de izquierda, al Partido Comunista y a otros grupos que militaban en ese sector político. Y los casos específicos que nosotros denunciamos en la justicia tienen que ver con el secuestro y asesinato el 6 de junio de 1975 de un estudiante peruano de periodismo llamado Amadeo Sánchez Andía. Esto ocurrió aquí en la provincia de Mendoza, en el Hospital Regional de San Martín, cuando estando internado allí Amadeo Sánchez, una patota integrada por varios hombres, llegó en la madrugada, lo secuestró, todo indica que lo llevó a la Delegación Mendoza para someterlo a torturas y posteriormente fue asesinado en un paraje que queda a unos 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza, un paraje histórico llamado Canota, porque fue allí donde se separaron los ejércitos, el ejército de San Martín, que iba a cruzar la cordillera para liberar Chile. Ese es un caso, Gregorio, el de Amadeo Sánchez Andía. El otro caso, ya durante la dictadura, en abril de 1976, pero con la participación de los mismos personajes, la mayoría de ellos efectivos de la Delegación Mendoza de la Policía Federal, secuestraron a Víctor Romano Ribamar, un trabajador judicial que vivía con su madre, ingresó un grupo, una patota armada también en la madrugada. Lo retiraron en ropas menores a Víctor Romano Ribamar, lo llevaron a un paraje en las afueras de Mendoza, la metodología seguía siendo la misma, lo hicieron hincar en el suelo y el jefe de la Policía Federal, en ese momento Oscar Fenocchio, le descerrajó un escopetazo por la nuca. Esto fue lo que relató Carmelo Cirela Paredes, uno de los miembros del grupo que participó de esta operación, quien después, años más tarde, estando él preso en 1984, brindó su testimonio ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP.
Sí, por lo que tengo entendido, este Carmelo Cirella Paredes era suboficial de la Delegación Mendoza de la Policía Federal. Y,
él era suboficial de la Policía Federal aquí en Mendoza. Lo que él dijo y relató es que a él le tocaba conducir los vehículos que eran utilizados para los secuestros y a partir de allí, bueno, su rol dentro de la represión ilegal consistía en eso, en ser un chofer que manejaba los vehículos que conducía la patota, que después iba a hacer los secuestros. Él dice que en el caso de él, a él no torturó, pero sí da los nombres en el testimonio que brindó ante la CONADEP de quienes sí tomaron la picana en sus manos para hacer cantar, como se decía en la jerga de las patotas en aquellos tiempos, a los militantes políticos que eran secuestrados y llevados a la delegación Mendoza, que está ubicada aquí en el centro de esta provincia.
Sí, según lo que lo que él declaró en el legajo que fue realizado por ti mismo, ¿no?, en la CONADEP, integraban ese grupo Ricardo Ales, el cordobés, el turco Rodolfo Cardello, alias Willy, y Marcelo León, según la declaración que él hizo. Ahora bien, dicho esto, que coincide con el perfil o la forma de actuación o el modus operandi de los grupos de la AAA, o que conformaban la AAA, aunque en Mendoza se llamaran de otra manera, lo que interesa ahora es que expliques cuál es la situación del policía este que declaró, cuando él se retracta, y cómo ves tú la situación de amenazas que ha vivido y el momento procesal, ¿no?
Bueno, nosotros estamos muy preocupados, Gregorio, porque aquí en la Argentina, ustedes saben, hay un testigo desaparecido, una víctima del terrorismo de Estado, como Jorge Julio López, que declaró en el juicio contra Miguel Echecolás, que está desaparecido hace ya 18 meses, y también hay un testigo, en realidad un procesado que iba a ser condenado, Héctor Febres, miembro de la Prefectura Naval, que estaba detenido en Buenos Aires y que apareció sugestivamente, bueno, todo indica, asesinado.
Sí, eso hay que dejarlo claro, que el caso Febres, digo, para liberarte un poco del testimonio, lo que se sabe por la propia investigación de la jueza que lo llevó adelante, la jueza lo caracterizó como asesinato, y el método de asesinato es el mismo que usaban los del grupo de tareas 332, incluso de algunos de sus colaboradores, para asesinar gente cuando funcionó. Ahora, pues en el recurso posterior que hubo, la justicia, en el recurso de apelación, digamos, dejó en duda que fuera asesinato, diciendo que podía ponerse en duda, pero autorizó a la jueza a seguir la investigación. Esto lo digo a efectos de que los que escuchen comprendan la importancia del caso. Febres,
claro,
era un alto oficial.
Es una muestra también, Gregorio, de la situación en la cual están las personas que detenidas por las causas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, en la Argentina. En ese sentido, Carmelo Cirela Paredes, después de haber sostenido durante más de 20 años esta versión, de la cual hacías un resumen recién, ¿no?, involucrando a estos efectivos de la Policía Federal Delegación Mendoza en esos delitos de secuestro, tortura y desaparición, cambió sugestivamente su declaración ante el juez federal de Mendoza, Walter Bento, diciendo que en un principio él había dicho eso durante todo este tiempo porque tenía un sentimiento de venganza hacia sus ex compañeros, y después también indicó que el testimonio que él había dado en un documental de nuestra autoría, que reflejaba su participación y la de otros en la última dictadura, lo había hecho porque nosotros, desde la producción del material, le habíamos pagado algo así como 700 euros, para que se pueda entender. Bueno, nosotros desmentimos esto, fuimos a la justicia, el juez nos llamó a declarar, por supuesto nunca ese pago existió, pero lo que sí existió en un par de reuniones que tuvimos con Cirela ya detenido, fue que él estaba muy atormentado, porque está él y su familia amenazados de muerte, y entonces a raíz de esa situación, claro, es lógico presumir y deducir de que él cambió su declaración ante la justicia, porque él y su familia están corriendo peligro de vida. Por eso mencionaba recién lo de los testigos en las causas en nuestro país, que están siendo sometidos a esta situación de presión y de desamparo por parte del Estado, que es quien en definitiva tiene que darle las garantías para que puedan denunciar ante la justicia todo lo que saben y lo que conocen, ¿no?
Sí, evidentemente es una situación generalizada, incluso se sabe que se conoce que ha habido más amenazas en otros procedimientos. En todo caso, lo importante es que, creo yo que hay que destacar que a pesar de esa situación, el juez no archivó el caso y el caso sigue, por decir así, continúa su andadura en la justicia de Mendoza.
Sí, el juez federal ratificó los procesamientos, mantuvo la prisión preventiva para 4 efectivos, uno de ellos es el propio Cirela Paredes, otro es Marcelo León, el otro Rodolfo Willy Cardelo, y el último es José Luis Mirota, aunque este está con prisión domiciliaria en Buenos Aires, que queda a unos 1.100 kilómetros de la provincia de Mendoza. Y hay un prófugo en esta causa que es, recién lo mencionaba, Ricardo Alex, que era el jefe de inteligencia de la delegación Mendoza y una de las personas acusadas de ser uno de los ejecutores de la tortura en el centro clandestino que funcionó en la delegación Mendoza aquí de la Policía Federal durante aquellos años, ¿no?
Bien, dicho, bueno, pues esto también tiene para los que después escuchen la importancia de que se haya aceptado la querella y se haya presentado una querella por los hechos a partir de la AAA, tiene una importancia, creo que hay que destacar, porque durante mucho tiempo se puso en duda de que los hechos, o sea, lo que hizo la AAA, quedaran incluidos dentro de lo que podríamos llamar la Comisión de Crímenes contra la Humanidad en todo ese periodo.
Tal cual.
Es importante también destacar que es la querella que se presentó por parte de la provincia de Mendoza, es la primera querella que presenta un Estado provincial usando la figura de Crímenes contra la Humanidad. Esto tiene como característica inicial que los hechos de los que estamos hablando están probados y por lo tanto el juez no los puede ni siquiera discutir, están probados en la causa 13, en la sentencia de la causa 13. Y esto también es importante destacarlo porque es lo que permite creer que se pueden calificar de crímenes contra la humanidad todos los hechos cometidos y planificados por las fuerzas del Estado, en este caso de la Policía Federal, como en otros lugares fue pues o la Marina de Guerra o los grupos directamente organizados de la AAA. No sé si quieres agregar algo más sobre la cuestión
con... Sí, Gregorio, lo que ahora estamos esperando es que la Cámara Federal, que bueno, será una digamos decisión que se espera sobre esta causa específicamente y que seguramente va a marcar un perfil de cómo va a actuar la Cámara en estas causas, bueno, ratifique lo que ha hecho hasta ahora el juez, sostenga la acusación, sostenga la privación. Hay también sobre la Justicia Federal de Mendoza muchas dudas, porque muchos de sus integrantes eran parte de los que rechazaban, o miembros de la justicia que rechazaban los habeas corpus que se presentaban en aquel entonces, los que tienen que hacer justicia 32 años más tarde. Esta es una de las paradojas también que se da en nuestro país, y es por eso que a veces no se entiende por qué desde afuera, digamos, se cuestiona tanto la justicia local. Es porque no hubo una depuración en los tribunales federales de este país, y entonces se da esa paradoja de que los que rechazaban los habeas corpus en aquella época, 30 años más tarde, son los que tienen que condenar a los perpetradores del genocidio.
Sí, es evidente, esa es una cuestión que quedó pendiente, digamos, del gobierno, del primer gobierno de después de la dictadura, que fue el gobierno de Alfonsín, y que él decidió en lo que podemos considerar, o por lo menos nosotros consideramos un grave error, que no fue no depurar el sistema de justicia. Eso no solo afectó a los casos, como estás diciendo, lo cual es totalmente cierto, no solo en Mendoza, sino en muchos otros lugares, sino afectó a que se pudiera consolidar un modelo de impunidad también en otros aspectos, como en los aspectos, como se vio en la provincia de Buenos Aires, en aspectos ligados con el crimen organizado y con bandas organizadas derivadas de los mismos grupos de la represión durante la dictadura militar.
Así es, Gregorio. Bueno, esperaremos por lo pronto que en Mendoza la situación siga avanzando como hasta el momento y que finalmente se produzcan las condenas que tanto están esperando los familiares de los detenidos desaparecidos y también, por supuesto, la sociedad toda, situación que en la provincia de Mendoza todavía no se ha concretado porque aquí no hay ninguna persona que haya sido condenada, ni siquiera hay ninguna causa que haya sido elevada a juicio por los delitos que se cometieron hace 30 años.
Muy bien, Rodrigo, un saludo y quedamos pendientes para ver lo que ocurre y lo que sucede, y volveremos a hablar en algún momento sobre esta misma cuestión.
¿Cómo no, Gregorio? Un abrazo grande, afectuoso a la distancia.
Lo mismo digo, hasta otro momento.
Hasta otro momento.